tanto, el juez de circuito Andrew Oldham dijo que era escéptico de que la administración Biden pudiera demostrar que toda la ley probablemente era inválida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 21 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy el control técnico del espacio a Danilo Fuentes Cortés y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a dar una revisada a la situación en varios municipios de la capital cubana. También iremos a Baracoa, la situación en Santa Clara. Y también pues tendremos a Joel Espinosa Medrano para cerrar el espacio desde Santa Clara. Dios mediante, pues a lo mejor tenemos alguna sorpresa más durante el espacio. Vamos a ver qué suerte tenemos con los invitados en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la crisis económica en Cuba detrás de las protestas en Cuba. Un análisis del economista Miguel Alejandro Hines Martínez, acá en Martín Noticias. Y régimen apuesta al turismo ruso y condecora a otro alto militar de Bielorrusia de visita en la isla. Autoridades cubanas confirman otro caso de paludismo en la isla y reconocen escasez de combustible e insecticidas para fumigar. La salida de la crisis es la salida de la dictadura, afirman opositores en declaración conjunta firmada por el cambio democrático en Cuba. Es la decisión de una veintena de organizaciones que se unieron para respaldar a los cubanos que demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida. Hospitalizado Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado en el Cobre hace 10 días. Informaron sus familiares. Y el uso de tarjetas rusas MIR será obligatorio en la red de comercios y servicios en el país. Justicia 11 señala que al menos 10 personas ya estén detenidas en Bayamo producto de las protestas del 17. Y pollo, leche, huevos de codorniz y otros productos, el gobierno saca su reserva para aplacar a los santiagueros y reparte la alimentación ayer por parte de la primera secretaria del Partido Comunista en el territorio, la señora Beatriz Johnson Urrutia, sobre todo en los barrios donde los santiagueros el domingo y el lunes salieron a protestar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a iniciar nuestra red de entrevistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a iniciar la tarde de hoy en la capital cubana, Dios mediante, para conocer varios testimonios, cómo anda la realidad por ahí, pues ya de cara pues al fin de semana. Hoy es jueves, día 21 de marzo, se aproxima la Semana Santa. Mientras tanto, el escenario es bastante complicado, a pesar de que el gobierno ha dicho que sincronizó nuevamente el Antonio Guitera luego de haber sincronizado inicialmente hace más de 24 horas tras varios días de salida por reparaciones, entró otra vez en la red nacional. Vamos a ver qué tiempo dura en este momento. Vámonos a La Habana, Cuba, para iniciar nuestra ronda informativa. La hacemos ahí en Centro Habana con el visitaxista Antonio Fon. Antonio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Antonio? ¿Antonio? Bueno, Parece que tenemos un problema con la comunicación. Perdimos el contacto con Antonio. Vamos a intentarlo nuevamente. Recordar las dificultades que hemos tenido en los últimos días con las comunicaciones. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Fong ahí en Centro Habana, un hombre que pues se gana la vida transportando pasajeros en Centro Habana, bien informado, obviamente, de la realidad nacional, y es lo que nos proponemos tener con él en la tarde de hoy para conocer cómo anda La Habana ya, pues este 21 de marzo, cómo se mueve la situación del desabastecimiento, los apagones, el transporte, para tener una visión, una panorámica de la realidad nacional ahí. Ahora sí, creo que ya vamos a tener nuevamente restablecida la comunicación en La Habana, Cuba, específicamente en Centro Habana, a donde nos vamos ya, y tenemos de invitado ahí al visitaxista Antonio Fong en Centro Habana. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bien, gracias a ti, Pérez.
Buenas tardes,
gracias,
Antonio.
Gracias a ti y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Antonio. Bueno, cómo no, Antonio. Bueno, 21 de marzo, dame una actualización, tú que te mueves todos los días en la capital cubana. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento, el transporte, los apagones? ¿Qué nos puedes decir de Centro Habana y La Habana Vieja? El casco histórico.
Bueno, no, el abastecimiento está mal, igual en la misma situación. El transporte sí, igual en lo mismo, muy caro y no hay transporte. ¿Y cómo se llama? Y la corriente ha mejorado un ting, entre ayer y hoy ha mejorado.
Ha mejorado, Antonio, pero La Habana es una privilegiada en relación al resto del país, eso hay que decirlo. Pero sí siguen apagones programados por municipios de 5 o 6 horas, pero existen.
Sí, 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 eso sí sigue. Y en Oriente también se está viendo, mejoró ayer, pero ya creo que hoy es de nuevo.
Sí. Antonio, y el tema del combustible, ¿cómo anda la cuestión? ¿Hay gasolina en los cupés o no hay gasolina?
Bueno, me dicen que sí, que hay, pero parece que está como regulado algo de eso, porque la gente dice que vale carísimo en la calle. El mismo combustible, el petróleo, entre 150 y 250 y 300 pesos el litro.
Pero esto que estás hablando es en Bolsa Negra.
Sí, en Bolsa Negra.
Bueno, imagínate tú. O sea que el escenario no ha cambiado y la cuestión de la canasta básica, el abastecimiento de alimentos en las tiendas, ¿ha mejorado algo? ¿Todo sigue crítico?
No, pues eso está igual o peor. Eso está igual, los precios suben por minuto, como a mí te dice, ¿entiendes? Eso en ese sentido no ha mejorado nada, Tomás. Eso no mejora. Olvídate de eso. Además, la gente no tiene para manejar eso y mejorar la situación esa.
Ven acá, Antonio, ¿cómo anda el tema de la? ¿Es verdad que han bajado por la cantidad de inmigración, ha bajado el precio de venta de casas en La Habana?
No, eso está por el piso. Tú con 3,000 pesos te compras una casa buenísima.
Porque la gente vende a cualquier precio para irse.
Bueno, la gente vende a cualquier precio porque está loco por irse y al ponerse cada día más difícil la situación y está peor la situación, la gente se quiere ir más.
Gracias, Antonio. Antonio, con el testimonio ahí en La Habana, específicamente en el municipio capitalino de Centro Habana. Vamos a intentar quedarnos ahí y darnos una visita al municipio de Marianao, donde reside un periodista independiente, Enrique Díaz, para ver cómo anda la situación del abastecimiento de agua y la situación de los apagones en Marianao. Para ver si tenemos suerte establecer el contacto con Enriquito, un hombre bien informado ahí en el municipio capitalino de Marianao. Más adelante iremos a Arroyo Naranjo también, ahí en la capital cubana, para conocer con otro periodista independiente, Vladimir Turro, la situación en su municipio. ¿Cómo anda esta semana ya cerrando el 21 de marzo? Vamos a intentar la comunicación con ellos para conocer detalles sobre esta realidad que golpea a los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, sin fin, las vicisitudes, la crisis que enfrentan. No importa que vivas en La Habana o donde sea, la crisis es total. Vámonos a Marianao a esta hora de la tarde. Contacto con alguien bien informado ahí, el comunicador independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Nada, un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Marianao? 21 de marzo, ¿cómo anda el tema del combustible, el gas y el preciado líquido de agua? ¿Cómo anda el suministro de agua? ¿Cómo andan las cosas por allá?
mira, Tomás, estoy adelantando que esto del combustible, bueno, ya es una doble tortura, porque si antes que estar en estas colas para poder acceder al combustible, ahora hay que hacer también las colas para poder recargar la tarjeta, esta tarjeta obligatoria para poder pagar, y encima, bueno, después someterte a la cola. Casualmente ayer yo tuve que estar en una cola y no pude poder llenar el combustible, porque bueno, muchas personas ya ven esto en estas colas, obviamente en las gasolineras. El tema del agua, Tomás.
Enriquito, te escucho mal. Ve a ver si mejoramos la recesión ahí. ¿Me hablabas del tema? ¿Tú me escuchas bien? No.
¿Me escuchas ahora?
Ahora te escucho mejor. Ahora te escucho. El tema del agua. Eso es un tema importante. ¿Cómo anda esta situación ahí?
Mira, acá en Marianao la situación no cambia. Hay muchas zonas. O sea, ya prácticamente pudieran definirse como zonas habituales donde sigue escaseando el agua. ¿Entiendes? Ya son zonas habituales. Entonces, en mi zona, gracias a Dios, bueno, no he tenido ese problema, pero sí en Marianao continúa la escasez de agua, continúa.
Ven acá, ¿y hay suministro de pipas estatales ahí o hay que comprarla por fuera?
La situación, Tomás, la situación no cambia. Tú sabes que la situación no cambia porque, bueno, es una incapacidad probada del gobierno de poder paliar cualquier deficiencia de esta. Tienes que comprar la pipa, claro que tienes que comprarle una pipa. Cuando se dignan a poner, bueno, esta de dar este servicio de la pipa de agua, pues bueno, no alcanza. Entonces tienes que seguir comprándola. Eso nunca ha variado.
Pero la gente me dice, y claro, hay que poner esto en contexto. Han pasado 65 años, la población ha crecido, pero es verdad que en Cuba y en los diferentes municipios hasta el año 59 había agua en Marianao. Había agua, ¿por qué después desapareció? ¿Por qué no siguieron usando las mismas fuentes de Alvear, de las que hubieran, y crearon nuevas? Destruyeron lo que había y lo nuevo no sirve. Esa es la realidad.
Mira, yo te puedo poner el ejemplo de esta zona donde yo vivo, donde hay una cometida antiquísima que incluso pasa por el lado de un puente de hierro donde otrora, o sea, mucho tiempo atrás, pasaba el tren, y es una cometida muy vieja, de las viejas. Y bueno, pues se dieron, o sea, esa cometida siempre tuvo agua, se dieron a la tarea de cerrar esa cometida y ahora hay problemas con la cometida nueva que hicieron. Entonces, simplemente supongo que haya sido una mala estrategia del régimen, como casi todo lo que hace logísticamente en torno a esto, y entonces es lo que está pasando.
Enriquito, ¿hay apagones en Marianao de estos programados 6 horas?
Mira, déjame, yo me río, Tomás, porque bueno, los apagones han ido, o sea, en estos momentos en Marianao, por lo menos la zona mía, ya no son tan visibles. Después de los últimos sucesos ahora en las provincias orientales, bueno, los apagones no son tan visibles.
Gracias, gracias a los santiagueros.
Gracias a los santiagueros. Mira, la zona mía, cuando el boom de los apagones, yo recuerdo bien que la gente empezaron a salir a la calle a tocar con calderos y esas cosas, y entonces ellos, lógicamente, como ya tienen ya focalizados estos lugares, bueno, pues no han hecho los cortes de electricidad muy extensivos aquí. Pero lo que sí te puedo decir es que no, y sobre todo de noche no han quitado la luz. Después de lo de Santiago, no han quitado la luz de noche.
Bueno, qué suerte han tenido ustedes, imagínate. Gracias, Enrique. Enrique Díaz, ven acá, ¿y la canasta básica llegó o no llegó este mes de marzo?
Mira, en este mes de marzo, a ver, las cosas prometen más o menos con ir cogiendo su nivel. Algo que es insatisfactorio, porque bueno, nosotros no queríamos canasta básica, no queríamos nada, queríamos libertad, bueno, tú sabes. Pero bueno, más o menos están tratando de poner algún que otro parche, porque bueno, ya hablamos ya sobre lo que pasó en Santiago y el temor que ellos tienen.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, para nuestro espacio, directamente desde Marianao. Vamos a intentar quedarnos ahí en La Habana. Vámonos al municipio de Arroyo Naranjo. Para tener detalles de cómo andan las cosas por ahí, otro comunicador independiente. Vamos a tener ya la comunicación en Arroyo Naranjo con el destacado periodista Vladimir Turró. Vladimir, buenas tardes. Un gusto como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer.
¿Cómo anda Arroyo Naranjo? ¿Hay apagones o no hay apagones? ¿O mejoraron después de la protesta de los santiagueros?
No, para nada. Los apagones continúan. De hecho, acaba de venir acá la electricidad desde las 10 de la mañana que la quitaron. La pusieron a las 2 de la tarde. y continúan así, un día sí, un día no. Lo que sí no hemos tenido es falta de electricidad en las noches. Eso verdaderamente no está sucediendo, al menos en Arroyo Naranjo. Pero sí, un día no, en el horario de la mañana, es decir, a las 10 de la mañana, y la ponen a las 2 de la tarde, más o menos. Eso es lo que está aconteciendo realmente.
Vladimir, ¿en qué ha terminado la crisis? Esto es un tema viejo, pero es que hay que hablarlo nuevamente. ¿En qué punto se encuentra la crisis del suministro del agua en Arroyo Naranjo? ¿Cómo andan las cosas en este tema?
Sí, mira, como siempre te he dicho, Arroyo Naranjo es un municipio complicado con el tema de abastecimiento de agua. Acuérdate que siempre te he comentado que el agua en esta zona entra cada 4 días y así se ha seguido manteniendo hasta la actualidad. Lo que aún, al menos en la zona de Parra, estamos recibiendo agua contaminada a través de las tuberías de abastecimiento de agua potable, está llegando el agua contaminada y no hay una respuesta de las autoridades, y los cuadros diarreicos aumentan en la zona sin que el régimen haga algo al respecto. La verdad es que no sabemos en qué va a parar todo esto.
Esto te llevó a ti recientemente a tener que hospitalizar a tu niño.
Sí, mi hijo de 2 años estuvo hospitalizado con vómitos y diarrea producto de esta agua contaminada, que según las autoridades sanitarias de la zona no se puede beber, aún siendo hervida, es decir, tratando de purificarla, hirviéndola, tampoco se puede beber, porque aún así puede producir efectos como este.
Vladimir, y la situación alimentaria, ¿se ha estabilizado el tema de la leche para menores de 0 a 7, que tú estás incluido en eso, o sigue pendiente la sexta bolsa, como estaba pasando meses anteriores?
Sigue pendiente la situación de la leche no se ha normalizado. El mes pasado, al menos a los niños de 2 años en adelante, le dieron polvo de batido, es decir, un polvo que incluso está produciendo diarrea también en los niños. Y en este mes, según tengo entendido, todavía el día primero había venido 1/2 kilo de leche y el día 11 aún, es decir, la que tocaba el día 11, aún no había llegado. Y faltaba 1/2 kilo del día primero, es decir, que es una situación que no se normaliza, no creo que se vaya a normalizar, a pesar de que el régimen ha prometido de que en marzo y abril estaría normalizado de acuerdo a la distribución de leche, pero no es así. El régimen miente en ese sentido y lo sigue haciendo. Pero bueno, es costumbre en ellos mentir en todos los aspectos. Lo hicieron con la protesta y lo hacen con el servicio, con la distribución de alimentos todo el tiempo.
Gracias, Vladimir Turru. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en el oriente cubano, la ciudad primada de la isla, Baracoa, donde tenemos el gusto de presentar al periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, en medio de este panorama, sobre todo desolador, que ha estado enfrentando el oriente cubano, vamos a poner en perspectiva que desde el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se desataron protestas en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Subsecuentemente después hubo protestas en Cacocún, en Holguín, las protestas el pasado domingo en Santiago y varias de sus poblaciones y municipios, así como en El Cobre y en la provincia de Bayamo. ¿Cómo ha estado fluyendo la situación del desabastecimiento, los apagones y el malestar en Baracoa, Guantánamo? Cuéntenos.
Bueno, aquí no queda exento de la situación que pasa todo el país. Nosotros estamos sufriendo apagones de 6 horas, es decir, tenemos 6 horas de corriente y 6 horas oscuras. Y así estamos también con el desabastecimiento de los alimentos. Sabemos que ya el arroz y la poquita bobería que llegó por la canasta de alimentos ya está en el misil situado hace unos días atrás, pero parece que como en Baracoa nadie se lanza a la calle, parece ser que están esperando que el pueblo de aquí se canse también y se lance a la calle para que tengan que poner los alimentos en la tienda y la persona poder consumirlo, porque es como dicen muchos, que no te da para tú vivir, pero te mantiene la vida. Es decir, que lo poquito que te dan es para subsistir, no es para poder vivir. Y así estamos, esto es más de lo mismo. El gobierno no tiene la capacidad ni las condiciones de solucionar estos problemas con inmediatez, porque ellos se han dedicado a lo que es la política, le dieron la espalda a lo económico, al desarrollo, a la producción, a las inversiones, y entonces todo se destinó a la política, y la política es lo que no tiene ahora sí, que es lo que se demostró, que la política no da sustento, no da garantía, no asegura alimentos, no asegura calidad de vida, y es lo que estamos padeciendo hoy por hoy. Todo el despilfarro que se ha hecho para hacer campañas internacionales de política, para decir de que el Estado socialista es un Estado próspero y sustentable, lo cual demuestra hoy todo lo contrario.
No, y también campañas nacionales, perdóname, porque ayer, en medio de las protestas que sonaron en Altamira, en el distrito José Martí, en Verita, en varios municipios de Santiago, domingo y lunes, bueno, pues ayer la señora Beatriz Johnson Urrutia, la secretaria del Partido Comunista de Santiago, cercana al oficialismo, se apareció en estos barrios, precisamente, Emilio, donde protestaron con una conguita y con música a las placitas, a vender de todo. Apareció hasta leche condensada y leche en polvo, que hacía años no veía en los santiagueros. Sin embargo, donde no hubo protesta, no han repartido ni la canasta básica. Proselitismo barato.
Bueno, aquí estamos. Baracoa, tristemente, no acaba de despertar. Aquí, al parecer, preferimos morirnos de acto y necesidad en la vivienda que salir a la calle a reclamar el justo derecho, que no es más que el derecho a la vida, que si nos privan de la alimentación, de los pocos recursos que podemos adquirir, nos están privando a la vida, a la calidad de vida, a la salud, al bienestar. Y entonces es lo que estamos padeciendo y es lo que vamos a seguir padeciendo, porque cada día se pone más encarecida, todo sigue subiendo, los salarios de ya 2,000-3,000 pesos no es nada, eso son 10 libras de carne, ya y la carne está de puerco por lo menos a 450, son 4,500 pesos 10 libras de carne, que para dividir 10 libras de carne para el mes, hay que ser mago, y así estamos mucho, la gran mayoría, los que no tienen familia en el extranjero, no tienen una fuente de ingresos, no tienen un salario decoroso, no tienen un punto de trabajo donde pueden robar, porque así estamos todos, todo el cubano comete delito, por así decirlo, y cualquiera puede ir a la cárcel solamente con cualquier investigación, porque todos tienen que cometer fechoría para hacerse mago y poder llevar el pan nuestro cada día, que ya no se ve, cada día se hace más difícil, como ya le dije.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al Día este jueves 21 de marzo. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que, al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Vamos ya a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este jueves 21 de marzo. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro grupo. Hoy contamos el control técnico con la participación de Danilo Fuentes Cortés, un gusto, y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día vamos a intentar poner el contexto nacional de dos regiones del centro del país que han sido muy golpeadas por los recientes apagones en los últimos días. Iremos primero a Santi Espíritus, Cuba, y después iremos a la vecina provincia de Santa Clara. Pero ahora nos vamos a Santi Espíritus y presentamos un gusto, como siempre, desde ahí al destacado periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, una vez más, y también para la audiencia de tu importante programa y el colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, ayer, después del ambiente tan caldeado en Santiago de Cuba durante domingos y lunes, pues la señora primera secretaria del Partido Comunista de Santiago, Beatriz Johnson Urrutia, se apareció a ritmo de congas en Altamira, en Veguitas, en el distrito José Martí, en los barrios, y entiéndase claramente, Adriano, donde salieron los santiagueros a protestar, a repartir alimentos, llevaron tantas cosas, aparentemente de las reservas, o no se sabe de dónde salieron, que los santiagueros vieron por primera vez en mucho tiempo, pues leche en polvo, leche condensada. Ahora, en los barrios donde no protestaron, como es Zamorana, Altamira Abajo y otros lugares, aún esperan la canasta básica. El gobierno juega con fuego, haciendo propaganda, proselitismo comunista, para evitar, porque tienen miedo, a que la gente salga a la calle. En este contexto, ¿cómo andan hoy las cosas en Santi Espíritu?
Mira, Tomás, realmente lo que tú decías, siempre lo ha hecho el régimen, ha maniobrado de esa manera. Ahora también tiene algo en contra para ellos, que va a hacer que la gente dice, bueno, hay que protestar, debemos protestar porque mira lo que hemos logrado. Eso es lo que realmente tienen, es contraproducente para ellos y realmente cuando se la
acabe... Yo hablaba, Adriano, disculpa que te interrumpa, yo hablaba hoy con Jorge Luis Pérez, un pastor apostólico que vive en el Cristo, y él me decía, te voy a citar textualmente, dice, es increíble lo que puede hacer el pueblo cuando se moviliza. Ellos, o sea, refiriéndose al gobierno, tienen miedo a que el pueblo salga a la calle. Y es verdad, Adriano.
Claro, y realmente ellos en su imaginación piensan que la gente no van a salir, pero los límites, la resistencia, como dicen ellos, realmente son bien, bien críticos y caóticos. Realmente aguantar todas las cosas que pasaron los santiagueros, porque siempre decimos... Me dicen santiagueros que vienen a Santi Espíritu que nosotros somos ricos en comparación, lo que estamos hablando, la provincia de Santi Espíritu, somos ricos en comparación con el oriente del país, Guantánamo, Santiago de Cuba. Imagínate las condiciones de vida de esa gente deplorable totalmente por la situación tan crítica que hay a nivel nacional y que ellos son los culpables de todo esto. Realmente dieron contraste a todo esto, principalmente que la gente habla, ¿no? Por la situación realmente de lo que piden la gente, pero también es la carencia total de libertad y que con ello lleva a que Cuba sea libre en todos los sectores para la vida, la economía, etcétera, etcétera. Y ellos son culpables de todo esto. Ahora, como yo te decía, vienen más y van a ser más contundentes las protestas porque ya se ha demostrado que realmente cuando el pueblo sale a las calles a exigir sus derechos y demás, le baja la autoestima totalmente al régimen y represores que siempre son los que utilizan para todo esto. Eso se va a acabar porque ellos no tienen dónde sacar. Ahora tú me decías, ¿por qué aparece? Por supuesto, le llevan a esos lugares como lo han hecho en Santi Espíritu. Acá en Santi Espíritu, por ejemplo, cuando el 11 de julio salieron, que fue una de las provincias que menos salieron personas a la calle, pero salieron de un barrio que se llama el barrio Reparto Escribán, en muchas ocasiones cuando no llega la cuota a tiempo a las bodegas de la zona sur, zona norte, zona centro, llega a ese lugar, de vez en cuando le llevan dos o tres camiones de hueso a esos lugares y realmente los van manteniendo de esa manera, ¿no? Como un privilegio a los que salieron a la calle. Y eso lo está viendo la gente a día a día. Me decían algunas personas de acá, que trabajan muy cerca al gobierno, tienen familiares, que hay una cantidad importante de comida que estaba destinada a la provincia de Santi Espíritu, las llevaron hacia el oriente del país, principalmente... los pescados y toda esta elaboración de hacen chorizos y demás.
Sí, pero perdóname que te interrumpa. Esto es como dice la moraleja. Vestir un santo para desvestir otro. Se lo llevan de Santo Espíritu para Santiago, pero entonces hay faltante en Santo Espíritu. Es un juego de dominó,
Un juego de dominó, claro que sí. Ahora yo salí en horas de la mañana y hice un recorrido por mi ciudad, por la urbe del Espíritu Santo, la tierra del Yayao, y realmente encontré las dos pescaderías vacías totalmente, sin nada, cerradas, con un cartel que dice cerrada. Y fui a la feria agropecuaria y lo único que vi fueron algunos puntos de estas MIPYMES que quiero decirte que subieron el pan. Hay un problema muy grande, ahora la gente está protestando. Subieron el pan a 120 pesos, bueno, los revendedores lo llevan a las calles, a las casas a 150, le subieron 20 pesos más al pan.
Este es el pan que se vende por fuera, que hacen los cuentaporpistas, porque el normado sigue sin haber.
El normado te están dando dos veces, tres veces a la semana, hay que ver la cantidad de gente cuando te llega el pedacito, que no ya no es de 80 gramos, hay que decirlo. Otra gente siguen hablando y siguen protestando, aunque sea de palabra, porque no es de 80 gramos, está aproximadamente los 40 o 50 gramos el pedacito de pan, porque parece que quieren, y no lo están haciendo. Quiero decirte que no es de harina de trigo de la buena, de la blanca, sino que tienen una mezcla de harina, están moliendo la yuca, del arroz, de lo que es la cáscara del arroz, o lo que dicen el macho del arroz. Y están tratando de hacer un compendio para aguantar un poco. Ahora, yo te vuelvo y te repito, están destinando, como te decía, de vestir un santo, están llevando hacia el oriente del país en estos momentos, hasta hacia esos lugares donde la gente tuvieron la valentía y también la decisión de unirse y que los puso y los tiene nerviosos, realmente los tiene nerviosos. Están hablando de que, bueno, que son asalariados del o que fueron dirigidos de los Estados Unidos, que fueron pagados, que caballero, y todo el mundo riéndose de esas burradas que dicen esta gente cuando saben conscientemente de que fue todo un pueblo quien pidiendo cambios y riéndose totalmente porque se estaban viendo los videos. Hay que decir una cosa que están pidiendo el pueblo cubano de hace mucho rato y no se ha cumplido ni cuando vamos. Se estaba pidiendo la internet libre. Realmente Santi Espíritu, a poner de mi provincia, estábamos ajenos totalmente a lo que estaba pasando en el Oriente. Se oía a alguien hablando porque tumbaron totalmente la internet, y no solamente la internet también, sino también la telefonía móvil. La tenía completamente, también la fija. Realmente tienen un control porque ellos saben que en cualquier momento se les puede ir de la mano todas estas cosas y puede Cuba ser libre de la mañana. Aunque ellos tienen, hay que decir, Tomás, que tienen el poder en sus manos.
Bueno, gracias a Dios que quedó la radio, porque la radio sí siempre ha la Radio Martí,
claro, la no, no, la Radio Martí, gracias a Radio Martí, realmente la gente estaba informada porque... Acordarse que Radio Martí siempre ha sido la internet que nunca han tenido los cubanos desde la década del 80 del siglo pasado. Gracias a Radio Martí, que algunos critican y realmente se tiene que quitar el velo, porque Radio Martí divulgó y diseminó la realidad que estaba pasando en el oriente del país, en algunas provincias, que después se unieron. Pero si hubiésemos tenido la internet, realmente, porque mucha gente desgraciadamente no tiene un radio, hay que recordar que no vende radio en su tienda, no desde ahora que tiene esta crisis tremenda, sino de anteriormente, precisamente para que la gente no pueda escuchar Radio Martí y otras emisoras que realmente expresan y mantienen informado al pueblo cubano en general. Seguimos en una provincia, Tomás, faltan todavía 3 libras de arroz, estamos ya terminando el año, el poquito de azúcar, y bueno, todo este complemento...
Ven acá, ¿y ha habido mejoría en las horas de apagón?
Bueno, ha habido una mejoría considerable en comparación con los días anteriores a todas estas manifestaciones, a todas estas cosas que se había dicho que la Antonio Vitera había tenido problemas. Desde el día de ayer, en horas de la noche, no se va la corriente, por lo menos en algunos circuitos de la ciudad de Santi Espíritu. Que quiere decir que parece que ellos están haciendo una estrategia, como habla Fénix, una estrategia realmente por la situación que ellos tienen, y tienen algún poquito de reserva, o también trabajan en base al futuro, y por eso es que son estos apagones tan tediosos y tan que están destruidos totalmente en todos los sectores de la vida para la población. Que ella existe que el aceite existe, que las MIPYMES siguen aumentando sus productos. Una botella de aceite está sobre los 1.100 y anteriormente estaban 600 y tantos pesos, y el dólar sigue disparado, Tomás, está sobre los 300, por acá por Santi Espíritu, sobre los 320 pesos moneda nacional. Realmente la situación que estamos viviendo totalmente en esta isla secuestrada por el régimen totalitario, y es penoso realmente lo que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en la vecina provincia, al territorio espirituano de Villa Clara. Vamos a ir a la capital provincial, a Santa Clara. Dios mediante, esperamos ahí la comunicación del emprendedor, operador de una cafetería privada, cuenta propista, Joel Espinosa Medrano, para valorar, bueno, pues cómo ha fluido toda la semana, la situación que ha habido en el Oriente, las protestas, en fin, y cómo anda el centro del país. Contacto ya a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti también por invitarme a este programa. Buenas tardes.
Bueno, Joel, vamos a ver una panorámica de cómo anda Villa Clara. Tenemos entendido que súbitamente por todo lo que ocurrió históricamente, el territorio oriental ha sido el más golpeado en Cuba por el desabastecimiento, primeramente, bueno, pues la lejanía, las infraestructuras, la crisis del país. Hay crisis en todo el país, pero el oriente, sobre todo Guantánamo, Santiago, son territorios que han sido siempre muy golpeados. Bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió el pasado domingo y lunes. Ustedes han sido víctimas también producto del apagón cibernético, las interrupciones de las comunicaciones, luego de las protestas en Santiago, en El Cobre, en Altamira, en Bayamo, en fin, en Holguín, en Cacocún. durante los prolongadísimos apagones y el desabastecimiento. Bueno, Joel, ayer la primera secretaria del Partido Comunista de la provincia de Santiago de Cuba, la señora Beatriz Jones Urrutia, en una propaganda de control de daños a la mala imagen que tienen los gobernantes de la isla en el oriente, pues se personó ella misma con otro funcionario del gobierno a ritmo de conga y música en Altamira, en los barrios, en la concreta, Joel, donde hubo protestas. Y repartieron desde leche en polvo hasta leche condensada. Las personas no saben si vinieron de otras provincias, si es la reserva del ejército, pero hubo una persona que yo entrevisté hoy que dijo que parecía que era un supermercado de Miami. Ahora, el resto de los barrios, como Zamorana y demás, donde no hubo protesta en Santiago, ahí no ha llegado ni la canasta básica y siguen apagones. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando el gobierno detrás de esto? O sea, están tratando de controlar el malestar popular. En ese contexto, ¿cómo anda hoy, 21 de marzo, Santa Clara, Cuba, en cuanto al desabastecimiento y la realidad nacional?
Bueno, Tomás, Rita, vamos ya a toda esta situación que nos está afectando al pueblo en general, y tenemos que decir que Villa Clara también está siendo muy afectada con el desabastecimiento de todos los productos, la canasta básica, productos que tienen que ver también con el abasto que traen a las MIPYMES, las producciones. Aunque en este momento te puedo decir que el pan y la galleta que se hace de forma a través de las MIPYMES, los particulares, está casi prácticamente en cero, que se ha desaparecido el pan debido al alto precio que va tomando la harina, ya va por las 25,000 pesos el saco de harina, y eso genera que los trabajadores por cuenta propia, que son los que llevan más o menos la voz cantante en el abastecimiento de la galleta, el pan, los dulces hacia la población, se ha limitado considerablemente y está afectando, pues sí, a la mayoría de todos los villaclareños que estamos necesitados del pedacito de pan o la galleta para el desayuno, para la merienda de muchachos de la escuela, y así. Por ese punto de vista tenemos que sí, que estamos en situaciones generadas con los apagones que todavía continúan. Los apagones existen y luego eso limita el desarrollo del trabajo por cuenta propia, porque la electricidad, al alto costo que está teniendo toda la materia prima que se utiliza, por ejemplo, este renglón de harina de pan, los trabajadores por cuenta propia no se arriesgan a perderla, a tener grandes pérdidas, porque la corriente se va de un momento a otro, a veces esperando lo que se vaya, a veces no, sin esperar, y todavía sigue afectando. El traslado de personas también, en la cotidianidad de trasladarse de un lado a otro, también está muy afectado. Aquí hace ya más desde diciembre no dan el llamado a la gasolina a través del ticket ese que tienen eso implementado, y eso no funciona. Además, que el robo que están haciendo con la gasolina que se prende en moneda dura, es decir, no en MLC, sino en dinero en efectivo, que tienes que zapar la tarjeta y pagar dinero, y cada vez que vas a recargar tienes que también te cobran un impuesto de $2. Eso no ha generado ninguna satisfacción para la mayoría de los cubanos acá, los que habitamos aquí en la isla, que son otras problemáticas que están ocurriendo. Y te puedo decir que actualmente estamos viviendo algo que con una necesidad total de alimentación, para la leche, el pan, todas necesidades de primera orden, el aceite, han subido los productos en las MIPYMES debido al alto precio que está
Joel, me han dicho otras provincias que están subiendo en las MIPYMES el precio también del pan a 120, sí. A 120 pesos.
Sí, te estaba haciendo alusión a eso, que la harina de hecho ya se está comercializando a 25,000 pesos el saco, y eso ha generado, unido a la escasez de ese producto a la venta, el pan y la galleta y demás, por lo que hacemos, por el alto precio de la harina, más las contradicciones con la corriente para elaborar estos alimentos, ha generado que hay un aumento de precio y escasez común. También que se nota la escasez de este producto en el mercado, que es legal porque son trabajadores por cuenta propia, pero todo esto ha generado que hay una escasez bastante significativa que afecta a la mayoría de la población. Y el pan que se vende, que tratando de poner un día alterno, el que hacen por la bodega, esos días alternos, que también está afectado, aunque están tomando la modalidad, las mismas panaderías estatales que venden el pan a la población, están elaborando el pan a través de la cuota, pero están elaborando un pan que lo venden supera los 20 pesos por parte del Estado, así que están haciendo competencia con el particular, porque según dicen ellos, están comprando ese pan en una semana que tuvo tres precios. no es el normado de la cuota, es otro que hacen ellos, dice que tuvo 3 pesos, empezó por 15 pesos y ya supera los 20 pesos, porque dicen que la harina de pan se compra a las MIPYMES y eso genera el costo alto del pan. Es decir, que ellos también están implementando la búsqueda de dinero, entrar algo de dinero a las empresas estatales, en este caso de pan y dulce, utilizando la vía de compra de la materia prima en las MIPYMES, que también se ve afectado. Ahí no se protege en ninguna medida a la población, simplemente le venden el pan prácticamente como lo venden los trabajadores con cuenta propia, que tienen que pagar fisco, tienen que pagar impuestos, tienen que tener una serie de gastos comparado con el Estado, que no lo realiza y va poniendo el precio que está en el mercado. Eso es algo significativo, que la empresa estatal está generando dinero a través de esta modalidad, que no tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar patente y demás, pero también pagan el mismo precio que en los que se vende particular. Que vemos que no hay una defensa a favor de la población por parte del Estado con situación a este producto vital que es el pan y las galletas, que se venden a la población a través de las de mismas panaderías estatales.
Pero fíjate que me dijeron que el que sí es normado, la harina es de procedencia sospechosa. Está vinculado entre yuca, calabaza, ¿esto es verdad?
Sí, hay pan que hay, yo creo que como, para elaborar ese pan existen normas técnicas, pero me parece que se está yendo la mano a muchas panaderías por ahí que echan más harina, echan más, el pan se ve amarillo, pues lo que están ligándolo acá es con calabaza, y ese pan tiene una tonelada amarilla que al otro día ya prácticamente no sirve para comer, ese pan que llega a la población, y muchas personas en repartos importantes no están utilizando ese porciento elevado de harina de pan porque hay protestas, han existido protestas, porque ese pan ni los animales se lo pueden comer una vez que ya pase varias horas de cocción, que estén a la venta. Es decir, que esa modalidad que han implementado ha generado pérdidas porque utilizan y ese producto al final no lo pueden vender, porque muchas veces están afectados por la misma corriente, que la calabaza tiene una situación de cáscara y demás ahí que afecta la producción de ese pan. Yo creo que a ellos, en vez de generar ganancias, bueno, cuando te digo ganancias, es que por buscar mayor productividad están haciendo inventos que lo que está generando son pérdidas, porque ese pan sale, se produce y no se vende, y eso va directo a la producción, porque no está, aunque ellos lo digan, no está alto para el consumo humano.
Ahora, Joel, antes que se acabe el programa, que es importante, una opinión tuya en este contexto. Aparecieron camiones de comida en Santiago con alimentos que los santiagueros hace años que ni veían. Estapa aquí, destapa allá, corre para allá, corre para acá. Estamos nada más en marzo. Los peores meses son los del verano y no sabemos qué va a ocurrir en Cuba en cuanto a apagones y desabastecimiento. ¿Consideras tú que el gobierno tiene la capacidad de sacar al país adelante de la crisis actual que tiene?
No, Tomás, esto está demostrado que el gobierno a lo largo de estos años no ha podido y no ha sabido ni ha mantenido una política que sea para tratar de resolver los problemas que se viven día a día los cubanos. Esto es un problema que no es de ahora, Tomás, eso siempre, la empresa estatal socialista es una empresa, como dicen ellos, que es una empresa que eso es ficticia y son números ficticios. Si no se produce, Cuba no produce, si tú no produces no puede llevar a mantener una economía. La situación que ellos están hoy vamos a estar hablando del tema, que vi por el noticiero a Díaz-Canel y a varios ministros hablando que van a tener la alternativa, que van a priorizar las actividades, que van a priorizar cosas, pero es que ellos hablan de boquilla, pero la realidad no se palpa, Tomás. Cuando hay algo que nadie es dueño de nada, cuando a nadie le importa nada, lo único que le importa al trabajador es estatal ir al trabajo y tratar de robarse algo, porque es real eso. Cuando tú vas a un lugar que no es tu propiedad y tú adquieres algo, es algo robado, ya sea del Estado particular, eso no va a salir de esas medidas que ellos quieren implementar. Ellos hablan mucho, escriben mucho el libro, dan mucha información, pero la realidad no juega con la realidad de que ellos quieren implementar, no juega con la realidad que vive el pueblo. Quizás ellos sí estén viviendo muy bien con todos estos problemas, toda esta situación que ellos plantean, pero el pueblo hace muchos años que viene con esa temática de que no juega la lista con el billete. Ellos dicen una cosa, pero dejo otra la realidad. Ellos en los medios informativos nacionales de divulgación nacional te ponen la realidad que no es el pueblo de Cuba, te ponen ahí las empresas estatales con mucha productividad, con mucha comida, con mucha alimentación, con una serie de cosas que el pueblo no la está viviendo, y ya es un engaño, y el pueblo se ha dado cuenta que sabe que la opción de nosotros salir adelante en la economía cubana no es a través de los planes que ellos realizan. La economía tiene que tener el sartén particular, tiene que darle una apertura total y tratar de amortiguar las pérdidas, tratar de perseguirlos menos, de asediarlos menos, para que pueda estimularlo y seguir la productividad como se debe ser, como se realice en cualquier país del mundo donde la economía tiene que tener sus problemas, como es lógico, pero tiene incentivos donde le da posibilidad al que está produciendo, en este caso el sector particular, que es el que mantiene la alimentación hoy día a día a los cubanos, a que pueda seguir aumentando y motivándose. Pero hoy en día las políticas están implementando la máxima dirección del país a través de las diferentes esquemas de dirección hasta el municipio, no están generando una política que motive al que está produciendo, que motive al que está trabajando. Y hoy en día las políticas que están implementando a nivel estatal no van a sacar el país de hacia adelante, y el país tiene otra cosa, que debe mucho dinero, siempre se dedicó a comprar o a buscar crédito y le debe a las mil vírgenes, y ya nadie confía en el gobierno cubano para darle crédito ni para proporcionarle alimentos, combustibles y demás. Sí existe la posibilidad, pero como no tienen dinero para pagar, porque no tienen una economía que lo respalde, ahí sigue aumentando el déficit de toda esta situación que estamos viviendo nosotros los cubanos.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, cerrando así nuestro espacio en la tarde de este jueves 21 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico en la cabina y la producción a cargo, como de costumbre, de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.